Reencuentros con la historia, número 5.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Reencuentros con la historia.
Manuel Paino, a los 79 años, conversa en su despacho del Consulado de México en Santander, España, con el editor Juan de la Fuente Parres.
La plática tiene lugar en un salón privado, tan iluminado como el despacho, en el que todas las mañanas Manuel Paino escribe capítulo tras capítulo de Los bandidos de Río Frío. Corre el año de 1889.
Manuel Paino murió a los 84 años de edad en 1894. A él se le deben las descripciones espléndidas de lo que fue nuestro siglo XIX.
Era un anciano cuando inició el último de sus proyectos como escritor, Los bandidos de Río Frío. Pero al mismo tiempo que escribía esta novela, parte de su tiempo lo empleaba también en corregir otra de sus novelas, escrita 40 años antes, El Fistol del Diablo.
Paino no se consideraba a sí mismo como un novelista. En una ocasión, él mismo escribió lo siguiente.
Yo no escribo novelas que puedan compararse en interés con otras francesas, inglesas o españolas. Esas tienen un valor literario que estoy muy lejos de pretender. Escribo escenas de la vida real y positiva de mi país. Cuadros menos bien o mal trazados de costumbres que van desapareciendo. De retratos de personas que ya murieron. De edificios que han sido derrumbados. Son una especie de bosquejos de lo que ha pasado que se ligan más o menos con lo que pasa en el presente. Si así sale una novela, tanto mejor. Si agrada, ese es mi deseo y mayor el de mi buen amigo y editor. Y si por ello me conocen un poco más, me sería indiferente si no deseara dejar a mis hijos algo de herencia moral, ya que la suerte me hizo nacer en medio del trabajo y de las penas, y no en la canastilla de los pesos del águila y de las onzas de oro.
Con esta intención es con la que están hechos los libros, todos y cada uno de los libros de Manuel Paino.
Y Los bandidos de Río Frío, que Paino escribió en Santander, lejos de México y lejos también de los hechos que relata, de la causa célebre en la que se convirtieron estos hechos. Los bandidos de Río Frío no es excepción en la idea novelística de Paino.
Vamos, Manuel. La novela ya arrancó. Tiene un público y, con su perdón, yo como editor digo que eso importa tanto o más que lo otro.
No sé, no estoy seguro.
Hombre, vamos.
No lo sé, no lo sé. A veces pienso que hay demasiadas cosas o demasiados detalles vinculados con esa historia de los bandidos. Que no fueron los únicos bandidos, por supuesto. Pero, en fin, será tal vez... No sé, que no le veo todavía el cuerpo a la novela.
Vamos, no me diga eso, Manuel.
O será tal vez, no sé tampoco, que pensando en esos años, veo sin proponérmelo parte de mi pasado y me distraigo demasiado con el recuerdo de viejos amigos y paseos y de una ciudad que ya no vive como antes o que no es la misma. Porque sencillamente ya no existe.
Sí, pasa. Eso pasa, claro.
Tengo, por ejemplo, la ocasión en que asaltaron a don Manuel Escandón en una diligencia. Era muy rutinario eso. Y como quiera que sea,
pero
pues...
¿qué es lo rutinario, Manuel?
El asalto. Los asaltos a las diligencias eran siempre lo mismo y variaban muy poco entre sí. Y a Manuel Escandón lo asaltaron en una ocasión. Los mismos bandidos que deben aparecer después en lo que estoy describiendo.
Vaya, hombre, que eso es a lo que he venido y lo he olvidado. Entre tanta plática lo he hecho a un lado. Y dígame, ¿dónde están los bandidos de Río Frío?
¿Cómo que dónde están los bandidos, don Juan?
Pues es, hombre, quería saber para cuándo salen.
Ya están ahí, don Juan. Ya están ahí. Están saliendo. Son personajes.
Sí, son personajes, claro. Tan buenos, por cierto, que cualquiera se le ocurre pensar en bandidos.
No sea impaciente, don Juan. No sea impaciente. La clave está en convertir en bandoleros a personas honestas y trabajadoras.
Vaya, vaya. Y me decía usted que no escribía novelas, ¿verdad?
Así es, don Juan. Así es.
¿Y quién si no es un novelista va a poder convertir a esas personas en bandoleros? No es que yo dude de usted, al contrario. Ni siquiera me había pasado por la mente. Vaya, vamos. Pero dígame
Hay
usted...
algo de razón en sus temores, don Juan. Pero antes de presentar a los bandidos, tengo que exhibir al hombre o a los hombres en su necesidad de desenvolver sus capacidades y sus fuerzas y sus ambiciones en un medio sin recursos legítimos para hacerlo. Mostrarlo, en otras palabras, antes de que forje un mundo con su moral y sus leyes aparte, a un lado de la misma sociedad que le impidió ser lo que en un principio tenía por... por bueno, digamos.
Sí, mostrarlos antes de irse al monte.
Eso es, antes de irse al monte de Río Frío.
Manuel Payno nació el mismo año en que nuestro país empezó a decidir su independencia. Contemporáneo de Domingo Sarmiento, Payno pudo haber hecho suyas las palabras del autor de Facundo.
Cuando la autoridad es sacada de un centro para fundarla en otra parte, pasa mucho tiempo antes de echar raíces.
Vivió ligado íntimamente a un siglo, al siglo XIX, y siendo uno de sus hombres más brillantes, entendió el peso de la tradición europea en un país que, como el nuestro, igual que los demás países de América, deseaba inaugurar su propio destino.
Pero, en fin, Mateo, que era un conductor bastante experimentado y además hombre de todas las confianzas de Manuel Escandón, detuvo la diligencia. ¡Bueno, amigo! Le dijo el capitán de los bandidos. ¡Bueno, amigo! ¡No hay que echar a correr! Porque entonces disparo y disparará mi gente que está emboscada. Dio los chiflidos convenidos con los suyos para que entraran en acción. Y del escondite de Palos Grandes fueron saliendo los indios enmascarados, que rodearon el coche blandiendo bastones, aunque había por ahí también un par de viejos fusiles de chispa apuntando al carruaje. ¡Al que se mueva o grite!, dijo el capitán de los bandidos, ¡le vuelo la tapa de los sesos!
¡Pero qué barbarie, Manuel!
¿Le parece, don Juan? Todos los asientos, los 9 asientos de la diligencia, estaban ocupados. En el pescante venía el sota, y en el techo un criado. Entre los pasajeros, bueno, ya le dije que estaba don Manuel Escandón, que fue el fundador de las diligencias en México, pero estaban también, además de él, don José Bernardo Couto y don Joaquín Pesado. Y también iban 2 señoras, ya ancianas, que regresaban a Puebla con sus criadas, y otras 2 personas de buen aspecto, pero desconocidas, que iban a Veracruz.
Pero, ¿y esa pobre gente sabía lo que pasaba?
Pues sabía y no sabía.
Pero vamos, Manuel.
Los asaltos eran comunes. No había manera de garantizar la seguridad de los caminos, pero siempre es lo mismo. Siempre pasa que uno espera que esas cosas les pasen a otros y a uno no. Por eso le digo que sabían y no sabían. Don Manuel Escandón sabía muy bien que en el caso de que los asaltaran por el camino, Mateo, el conductor, arreglaría las cosas de modo que no la pasaran tan mal. Don Joaquín Pesado viajaba constantemente de México a sus haciendas de Orizaba. Lo habían asaltado ya unas 8 o 10 veces,
y sabía que, no haciendo resistencia y salvo algunas humillaciones y molestias, la vida no corría peligro.
Pero, menos mal.
Sin embargo, Bernardo Couto, don Bernardo, hacía sí años que no abandonaba su casa de México en la ciudad, sino para ir a Tacubaya. Y aunque había oído anécdotas curiosas acerca de los robos en el monte de Río Frío, él nunca se había visto en un lance similar, por lo que de inmediato, apenas vio a los bandidos, se aterró más que los demás pasajeros. Escandón tomó la palabra, tratando de ocultar el miedo que le imponían los ladrones, y trató de explicar al jefe de aquellos que no había necesidad de violencias. «Venga todo el dinero que traigan en los bolsillos», les dijo el jefe de los bandidos. Las ancianas se rehusaron en un principio diciendo que ellas no traían dinero, pero después de que Escandón las persuadió de que no había necesidad de oponerse al buen trato que les estaba dando el capitán de los bandidos, entonces sí comenzaron a sacar su dinerito. Las criadas lloraban de miedo, pero no se atrevían a hablar. Don Joaquín Pesado se registró los bolsillos, igual que don Bernardo Couto, y entre ellos dos reunieron unos 20 pesos. Escandón entregó las monedas, tratando de negociar con buenos modales. Luego les quitaron los relojes.
Ah, él lo quería todo ese tipo, ¿eh?
Les quitaron los relojes de oro, por supuesto. Y las ancianas, y también sus criadas, perdieron relicarios con imágenes y esas cosas. Entonces, el jefe de los bandidos, una vez que Escandón le entregó todas estas cosas, pero buscando sobre todo la manera de garantizar que no los fueran a maltratar, entonces el jefe de los bandidos les ordenó bajarse de la diligencia.
¡Qué manía la de ese criminal! Ya lo tenía todo. ¿Qué más quería de esa pobre gente? Dígame, Paino, ¿no me estará engañando?
No, claro que no, don Juan. Lo sacó de la diligencia y les ordenó que se echaran boca abajo en el suelo. Escandón trató otra vez de parlamentar, pero el jefe de los bandidos ya no le hizo caso y a uno de sus lugartenientes le entregó las víctimas para que se los llevara a poca distancia del lugar en el que había quedado la diligencia, a una orilla del bosque. Un par de indios quedaron de guardia, con el garrote levantado y con órdenes, además, de romperles la cabeza si intentaban levantarse o dar voces para pedir socorro. En tanto que pasaba esto, el jefe de los bandoleros ordenó al sota que vaciara la covacha y el pescante de los bultos y baúles que había ahí. Hacían falta las llaves para abrir los baúles, y entonces el jefe fue a quitárselas. Que se las entregaran, les ordenó a los pasajeros. Otra vez quiso hablar Escandón, pero en esta ocasión la amenaza del bandido fue más terminante. Cada uno se apresuró a entregar las llaves de sus baúles, menos una de las ancianas, que por más que hizo no la pudo encontrar entre sus vestidos, por lo que, para abrir su baúl, hubo que estrellarlo contra las piedras. Vino el registro del equipaje, y los enmascarados fueron tomando de los baúles lo que les pareció que podían apropiarse inmediatamente, mientras el capitán de todos ellos repartía la ropa. Los enmascarados se retiraban al escondite de palos grandes y volvían al momento vestidos con calzoncillos blancos, nuevos y limpios, y chaquetas de paño y lienzo, que parecía que las habían hecho expresamente para ellos un sastre de la calle de Plateros. Le dije alguna vez, don Juan, ¿Qué es esa calle de plateros?
¡Qué pairo, por Dios! ¿Y qué me importa a mí esa calle de plateros? ¿Pero qué diablos pasó con esos pobres infelices?
De los baúles. Salieron poco a poco. Alhajas de diversos tipos, tamaños y valor. Y dinero en plata y oro. La presa abordaba a algunos cientos de pesos. El capitán de los bandidos y sus lugartenientes estaban contentos. Y aunque no dejaron de ser groseras sus maneras con los pasajeros para imponerles miedo, sus maneras modificaron considerablemente. Dejaron en los baúles lo que no les servía. Los rellenaron con la ropa amontonada, sin distinción de dueños. Entre los indios enmascarados y el sota, volvieron a colocar en la covacha y en el pescante los baúles y las maletas. Y por orden del bandido principal, los pasajeros fueron entrando otra vez a la diligencia. La covacha se acabó de cargar y todo volvió al mismo orden. Como si nada hubiese pasado. Tal cual, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Después de que el bandido les advirtió a todos los pasajeros que tuvieran mucho cuidado de no decir una palabra de lo que les había pasado, y después de que les regresó un poco de dinero para que pudieran comer algo en el camino, el bandido le ordenó a Mateo tronar el látigo, y las mulas se encabritaron y partieron como demonios, arrastrando a toda velocidad la diligencia.
En esto consiste ser asaltado en México. Bajo la moda usual y más acostumbrada, escribió un reportero norteamericano a mediados del siglo pasado. Esto es viajar en México, concluía el mismo reportero. Y así ha sido, en mayor o menor medida, desde que el país tuvo una historia. La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación ofreció a ustedes
Reencuentros con la Historia.
Este programa fue producido por el Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirección, Laura Carmona. Investigación y textos, Antonio Saborit. Controles técnicos, Francisco de la Fuente. Actuación especial, Héctor Madrigal y Benito Romo.
Si tiene alguna sugerencia para este programa, escríbanos a Mérida 255, segundo piso, código postal 06700.
Se despiden de ustedes Xiomara Tamayo
y Alfonso Aranda.
Hasta la próxima semana, mismo día, misma hora y misma estación.